Mauro Gundín, buen día, ¿cómo estamos?
Hola Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, ¿dónde estás, Mauro?
Estoy con el ministro de Seguridad, Sergio Berni. Hace un ratito terminó una conferencia de prensa en la cual brindó detalles no solo del helicóptero que apareció ploteado por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en Paraguay, sino de ciertos actos delictivos importantes que se han dado en la última semana. Dio detalles de cada uno de esos. Pero yo te voy a pasar el teléfono, tengo a mi derecha al ministro que ya te está escuchando, Luis.
Ministro Berni, soy Luis Novarecio, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Qué tal, doctor Novarecio? Buenos días.
Bien, gracias por atendernos. Hace más de 2 meses, cuando usted estuvo en Animales, dijo, vamos a notar, por motivo de la cuarentena y de la pandemia, un nuevo delito que joven, desorganizado, por primera vez. Hoy, cuando estamos mirando el 9 de octubre, ¿se está verificando esto?
Sí, absolutamente. Y esto no es cuestiones que tienen que ver con libres expresiones, sino con un estudio científico de la modalidad delictiva a partir de la preponderación de cada valores que influyen a la hora de hacer análisis delictivo.
Y digamos, el tipo de delito que se está verificando ahora, ¿cuál es?
Mire, ese es el delito que se denominan los sociólogos lo denominan delito amateur. Y que es un delito muy complicado, porque justamente es amateur. ¿Qué significa que es un delito amateur? ¿Cuáles son las características principales? Primero, que hay un contacto mucho más temprano de la persona con la delincuencia, por eso cada vez son más jóvenes. Y segundo, que es un delito donde estas personas entran y salen de manera intermitente. Y por lo tanto no tienen una profesionalización a la hora de llevar adelante el delito. Esa falta de profesionalización hace que muchas veces se cometan, porque cuando uno estudia después cada caso en particular donde hay una víctima por arma de fuego, por ejemplo, producto de un delito, y después se entrevista con el delincuente, se da cuenta que ese disparo que mató a una víctima, es producto de la torpeza del delincuente a la hora de manipular el arma. ¿Por qué? Porque es amateur, porque no es profesional, porque no es la banda del Gordo Valor que tiene una preparación de actos previos. Es muy improvisado y esa improvisación es más peligrosa para la víctima que aquel delito que está totalmente planificado.
También hay como una impresión, estamos hablando con Sergio Berni, de un clima de época, ¿no? Que se han vuelto a reinstaurar las teorías mal llamadas garantistas, en donde hay más protección a los victimarios que a las víctimas. En este momento arranca el caso Chocobar. Yo sé que usted tiene una posición muy particular respecto de Chocobar. ¿Cómo vive estas manifestaciones en favor del policía Chocobar?
Mire, la verdad que cuando pasó, yo estoy casi seguro que una de las primeras personas que me preguntó por Chocobar, ni bien sucedió el hecho, fue usted. Y yo me acuerdo que le decía, mire, yo no tengo, y todavía recién estaba en etapa de investigación, yo había visto los videos crudos por la televisión, y le decía, mire, hay dos cosas que no tengo duda. Primero, que Chocobar no actuó en un acto encuadrado en la legítima defensa. Violó todos los requisitos para que sea una legítima defensa. Pero tampoco tengo dudas de que Chocobar no es un delincuente ni es un asesino. Chocobar ese día no salió a la calle a matar, y Chocobar encima es víctima de un Estado que lo reclutó, no lo entrenó, le dio una pistola, lo sacó a la calle y durante 4 años lo dejó librado a su suerte sin una política de reentrenamiento. Entonces, estamos ante una situación compleja. Yo creo que va a estar presente un juicio por jurado, si no me equivoco, sí. Y creo que va a prevalecer más una mirada humana que una mirada técnica.
Claro, o sea que la gente se va a sentir más, el jurado se va a sentir más movilizado por ponerse en el lugar de aquel turista que había sido abatido, y etcétera, etcétera, que por saber si había técnicamente, no sé, una inmediatez en el hecho, una proporcionalidad.
Exactamente. Mire, yo no tengo duda que si Chocobar hubiera estado juzgado por la manera tradicional, por un juez y los fiscales que acusan, creo que la suerte de Chocobar ya estaba destinada a ir a prisión. Como es el caso de un juicio por jurado, creo que va a prevalecer una mirada mucho más humana que una mirada técnica.
¿Siente que hay riesgo de que la gente se arme en defensa propia frente a esto que está sucediendo?
No, yo creo que no. Yo creo que la gente tiene muy claro que justamente lo que... Y por eso es importante transmitir este sentido del delito amateur, que si bien el nombre parece que tuviera una mirada muy reduccionista del problema, es al contrario, mucho más complicado, porque cuanto más amateur es el delincuente, más peligro corre quien es la víctima del robo. No tenga ninguna duda, ¿eh? Cuando uno se enfrenta a... Y lo he experimentado en carne propia cuando era chico. Yo vivía en Capilla del Señor, con mi padre íbamos y veníamos a Capital, y muchas veces cuando era chico nos paraban en la ruta, nos robaban, y siempre había código, siempre había una profesionalidad que a uno le daba la certeza de que si hacía lo que el delincuente le pedía no iba a sufrir ningún daño. Hoy eso se perdió, hoy tenemos la aparición de este delito amateur y lo que eso significa en la peligrosidad de la persona quien es violentada a la hora de generarse el acto delictivo.
Hoy es muy común escuchar esta frase, ¿no? Los delincuentes de ahora no tienen más código. A mí no me gusta nada, porque para la delincuencia no hay código, pero digo, se entiende la expresión. Hoy
no es una cuestión de código, ¿eh? No es una cuestión de profesionalización, de profesionalizar, de profesionalización a la hora de cometer el acto. A muchos tienen armas de fuego que no saben manejarlas, y en el nerviosismo se le disparan. Por eso es muy complicado el delito amateur, que parece una definición simple, en la práctica es mucho más profunda y más peligrosa que el delito organizado.
¿Qué piensa que va a pasar con la toma de tierras en la provincia? Hoy el gobierno nacional dijo sin sentencia no puede haber lanzamiento. ¿Cree que se va a alcanzar una negociación, particularmente con Guernica, ¿no? Pero digo, ¿se va a alcanzar una negociación o debería actuarse ante la intrusión de otra manera?
Mire, usted sabe que ante esta situación nosotros dejamos de recibir órdenes del gobernador para recibir órdenes de un juez, ¿correcto?
Sí.
Cuando hay una orden judicial, yo, más allá de la voluntad del gobernador, dependo de una orden, ni siquiera una voluntad, de una orden de un juez. Usted sabe que mi postura fue muy clara, nosotros debemos garantizar el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada en la provincia de Buenos Aires. Eso es inviolable, y además hay un juez que ya dio una sentencia que hay que desalojar, y vamos a desalojarlo.
O sea, ¿se va a desalojar?
Claro, porque tengo una responsabilidad que me da un juzgado. Lo único que no lo puedo hacer a los cachetazos ni de manera improvisada, es un desalojo muy complicado. Con un problema, nosotros teníamos, el juez me había dado instrucción de desalojar el primero de este mes. Nosotros cumplimos a rajatabla, convocamos, usted sabe que tengo que movilizar 3.000 policías, para movilizar 3.000 policías tuve que traer policías del interior, caballos del interior, logística del interior, una gran movilización, y cuando estábamos todos listos para empezar a desalojar, me dijeron no, alto, ahora no. Así que tuve que mandar a toda la gente al interior con un agravante que nadie tiene en cuenta, que es los grandes desarreglos de manejo de personal en cuanto a la planificación que tenemos por el problema de la pandemia. Hoy yo perdí el policía número 21 contagiado de COVID y más de 10.000 efectivos policiales enfermos. Por lo tanto, reunir estos 3.000 efectivos bajo la norma de los protocolos de seguridad, más los protocolos del COVID, más la logística, no lo puedo hacer de la noche a la mañana. Yo le he garantizado al juez que lo vamos a hacer, pero que no me ponga plazo ya mañana, pasado o el lunes, porque va a salir mal.
Doctor Berni, de parte, muchas gracias. Mauro, ¿le querés preguntar algo más al ministro? Mauro Gundín, ¿estás por allí?
No, está acá, perdón. No sabía,
bueno.
Ya se lo paso.
Bien, muchas gracias, doctor Berni, de mi parte. Mauro, ¿le querés preguntar algo más al ministro Berni?
Porque hoy uno de los temas que tocó justamente fue el ploteo del helicóptero que apareció en Uruguay, bueno, la ligación directa que adujo el ministro con el gobierno de María Eugenia Vidal, del propietario de ese helicóptero, ¿no, ministro?
Sí, obviamente, la verdad que es algo muy poco entendible, porque la provincia de Buenos Aires tiene sus propios helicópteros, sus propios aviones. Fíjese que a este empresario se le pagaron más de 100 millones de pesos, y estamos hablando del año 2018-2019, cuando podríamos haber tenido nuestra flota aérea volando, cuando el gobernador Kicillof recibió la provincia. Entre las tantas cosas, teníamos nuestro parque aeronáutico totalmente en tierra, con lo que ello significa, y lejos de tomar la decisión de alquilar aeronaves, nos pusimos a arreglar una a una nuestras unidades, y hoy tenemos los helicópteros y los aviones volando, por sobre todas las cosas los aviones sanitarios, que para la provincia no descansan durante la noche con los accidentes de tránsito, con las donaciones de órganos, que eso es muy importante, el servicio que brindan nuestros pilotos bajo todo tipo de condición climática adversa para poder salvar una vida a través de una donación.
Ahora sí, muchas gracias, tanto al ministro Berni como a Mauro Gundín, gracias por estar ahí.